Historia Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña el profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, profesor Mauricio Archila Neira, reconocido historiador, filósofo, especialista en historia, magíster en economía y recursos humanos de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor de la State University of New York, Stony Brook, quien nos hablará de su legado para la universidad y la sociedad en este espacio que busca rescatar el patrimonio intangible de nuestros académicos. Profesor, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias.
Profesor, ¿cómo ha sido ese ejercicio de articulación entre la enseñanza de la historia y la investigación en temas tan sensibles como los movimientos sociales y estudiantiles de la universidad y fuera de la universidad, en lo que usted ha investigado a través de gran parte de su vida?
Como historiador social, casi que desde que me formé, pues por una orientación, llamémosla ética, política en el sentido más amplio de la palabra, no necesariamente partidista y menos electoral, y muy consecuente tal vez con una opción, llamémosla cristiana, transformadora de opción por los pobres en ese momento, por los subalternos, pues he dedicado mi vida a investigar sobre movimientos sociales, movimientos, llamémoslos, de los grupos subalternos de la sociedad. Dentro de ellos, pues ubicamos al movimiento estudiantil o a los movimientos estudiantiles, que no son, pues por decirlo así, los más pobres de los pobres, por supuesto, son incluso muchas veces capas medias, aunque hay también sectores populares, pero que han librado importantes luchas en el país, bueno, y en el mundo, en el continente, digamos que en pro de la democracia, por ampliar la democracia, consolidarla, y también por la reforma universitaria, por tener universidades acordes con las necesidades del continente y el país, que permitan la participación de amplios sectores de la sociedad, y últimamente pues que puedan sobrevivir con dignidad, mejor dicho, que puedan sobrevivir, así que sin dignidad, o con dignidad, pues, ante la precaria condición financiera y la dificultad, digamos, de, ya en los últimos tiempos del COVID, pues, de incluso generar recursos internamente, pues, ante la ausencia de financiación adecuada del Estado y de una línea mucho más, no sé, consecuente con la producción de conocimientos en esta parte del mundo, en Colombia, en el sur, que no necesariamente pues, reproduzcan los conocimientos mecánicamente que se producen en el norte global. Un poco como el sentido grueso de las muchas luchas estudiantiles que las hemos presenciado desde la MANE, pues tiempos antes, pero últimamente la MANE, finales de 2018, 21 de noviembre del 19, incluso recientemente en esta pandemia, pues también ha habido algunas acciones estudiantiles buscando un apoyo más definitivo para los estudiantes de menos recursos. Y ya pues la articulación con la docencia está en que no puedo pues, decir más allá que ha sido una labor muy grata la de poder participar con mis estudiantes, no solamente en la enseñanza de estos temas de historia social y de movimientos sociales, por decirlo así, hacer co-investigación. Yo como profesor a veces participo en algunas jornadas, llamémosles de movilización, pero no es eso lo fundamental, sino compartir con ellos, discutir, retroalimentarme en mis investigaciones. Y como lo decíamos ayer en el homenaje que nos hicieron, pues algunos profesores que MinCiencias nos declaró, pues, o nos dio la mención de que somos investigadores eméritos, pues uno se moldea con los estudiantes se van moldeando, por supuesto, con uno.
En su experiencia de tantos años, marcando esta huella, usted realmente es un ícono de la universidad en la investigación que viene haciendo desde hace tanto tiempo. ¿Puede decirse que el movimiento estudiantil que está surgiendo desde el 2018, 2019 y 2020 es un movimiento estudiantil diferente al que usted vivió hace 30 años? ¿Podríamos diferenciarlo ideológicamente? ¿Eran más fuertes antes, son más fuertes ahora? ¿Ideológicamente tienen unas tendencias diferentes muy marcadas entre lo que era y lo que es ahora?
Hay, pues, continuidades en la misma problemática estudiantil. Claro que ha habido modificaciones desde que apareció el movimiento estudiantil, por lo menos visiblemente en los años 20, o casi desde los años 10, muy ligado con la reforma de Córdoba, que en Colombia encontró eco en estudiantes como Germán Arciniegas y otros, especialmente en la Universidad Nacional y en las dos o tres privadas que existían en ese momento y que se conformaron organizaciones estudiantiles. Pues de ese movimiento estudiantil de los 20 al, por ejemplo, de los 50, cuando lucharon pues contra la dictadura de Rojas Pinilla, al movimiento, llamémoslo, de los 70 y 80, pues con lo del paro cívico, etcétera. Comienzos de este siglo y ya los tiempos recientes, pues hay cambios, aunque hay una continuidad en torno, pues, en este caso, sobre todo a la problemática universitaria, aunque también hay a veces movilizaciones estudiantiles de secundaria. Pero, por decirlo así, por ejemplo, en las primeras épocas, el tema económico no era el tema más grave. En los años 20, 30, incluso hasta los 50 y 60, las universidades públicas pues tenían buen apoyo del Estado. No bollantes, pero no era tan grave la cosa. De los 70 para acá, con la ampliación de la matrícula y la incorporación de sectores, por decirlo así, de estratos más bajos, más populares, nuestras universidades, especialmente públicas, se han vuelto pues más críticas, y desde la ley 30 del 92, pues, sabemos del histórico rezago. Entonces, por ejemplo, el tema financiero es un tema que ha ido tomando fuerza, pero no se han descuidado otros, como por ejemplo lo que les decía hace un rato, la lucha por la democracia, la importancia, digamos, de la producción de un conocimiento propio, de no estar pues colonialmente dependiendo de lo que nos produzcan en el norte, en los nortes. La idea de una participación estudiantil y profesoral de los estamentos clave de la universidad en la vida universitaria. Ese sigue siendo una reivindicación. Entonces, pues ya ha habido momentos, digamos, de más fuerza organizativa. Por ejemplo, hay que decir que en los 60s y 70s, sobre todo en los 60s, se llegó a tener fuertes organizaciones estudiantiles, especialmente la FUN, Federación Universitaria Nacional, que fue suprimida por Carlos Lleras, pues en un rifirrafe, pues un choque que hubo en esa época entre el gobierno de Cachera Restrepo y el movimiento estudiantil, que hay que decirlo, también estaba muy radicalizado. Incluso fue la época en que Camilo pues tuvo mucha presencia en la universidad y luego terminó pues en la guerrilla. De ese movimiento de los 60, incluso desde el 71, que fue tan notorio, ya no tanto en cuanto a una organización, sino a la capacidad de movilización de prácticamente todas las universidades públicas y algunas privadas en lo que se llama el programa mínimo y luego el cogobierno, a lo que pudo haber pasado tiempos después, sobre todo con la violencia generalizada, pues hay como una cierta diferencia. Se pudo haber debilitado relativamente el movimiento estudiantil. Tal vez las organizaciones gremiales no siguieron siendo como el eje central, más bien como grupos políticos, apéndices de los partidos de izquierda, del MOIR, la JUPA, la JUCO, de la Juventud Comunista, del Partido Comunista, los MLs o maoístas, los trotskistas, los provelenos, en fin, hacían presencia, por supuesto, en la universidad y tenían una cierta acogida, especialmente la JUPA y la JUCO. Ya a comienzos de este siglo y sobre todo desde finales del gobierno de Uribe, el movimiento estudiantil lo ve uno otra vez como renacer y pues se expresa con esa fortaleza impresionante en el 2011 con la MANE, que ya es una organización de tipo distinto, no es como la FUN, ya es como una red de organizaciones, no es una gran federación o confederación estudiantil como era un poco la FUN. Y aunque la MANE pues ya como tal no existe, pues muchas de las organizaciones que la conformaron han continuado y las vemos nuevamente con cierta fortaleza. A finales del 18 logran negociar un acuerdo con el gobierno, un acuerdo que desafortunadamente no ha sido cumplido en su importancia, en su gran dimensión, y en el 21 de noviembre, o todo lo que se dio en torno a lo que se llama el 21N, si bien no solamente fueron los estudiantes los que se movilizaron, un componente fundamental era el movimiento estudiantil. Entonces, no sé, habría una relativa fortaleza en tiempos recientes, pero con unas condiciones distintas. Ya, por ejemplo, no es tanto la organización gremial, diría que ya el pensamiento típico de izquierda, por lo menos marxista, no es lo que más influye en los líderes. No voy a decir que tampoco, digamos, un pensamiento de derecha. Incluso a veces puede ser como el anarquismo, puede ser una especie de postura antidependentista, hay feministas ya, bueno, y toda esta cuestión que se ha denunciado mucho de los acosos y de género contra las mujeres especialmente, bueno, pero también contra algunos muchachos, es una cosa que pues desafortunadamente hace unos años no se oía, o ahora se toma mucha importancia y uno ve muchas de las líderes y lideresas estudiantiles pues también con una ideología feminista. Entonces hay como un nuevo pensamiento también que está influyendo en los movimientos estudiantiles. Ya no es, por decirlo así, la típica izquierda marxista la que podría estar movilizando mucho de esto, sino nuevos pensamientos críticos, democráticos, anticoloniales, antipatriarcales, antisexistas y antirracistas, por ejemplo.
Profesor, lo que veíamos en términos generales a través del tiempo es que estos movimientos estudiantiles estaban en cabeza en general de estudiantes de las universidades públicas. ¿Cómo ve usted la incursión de estudiantes de universidades privadas, como lo estamos viendo en este momento, en las movilizaciones estudiantiles? ¿Qué ha percibido usted a través de sus investigaciones en relación a esa participación de estos estudiantes?
¿Las privadas? Pues han tenido su importancia. Sabemos que el número de la matrícula ha ido aumentando a favor de las privadas en detrimento de las públicas. Si para los años, hasta los años 50 y 60, podría uno decir que el grueso del estudiantado era de las universidades públicas, de ese tiempo para acá ya se ha ido invirtiendo y no sé los cálculos exactos, no los tengo, pero podría uno hablar de casi un 60% de matrícula en universidades privadas. Y hay universidades como la Universidad de Minuto de Dios que creo que tiene más estudiantes, o la Libre, que tiene más estudiantes que la misma Nacional. Eso es, digamos, como un elemento importante. Ahora, históricamente, muchas de ellas han jugado papel clave también en los movimientos estudiantiles. Porque, hay que decirlo, en las épocas duras de dictadura, de mediados del siglo pasado, un poco con Laureano y sobre todo con Rojas, pues el pensamiento en las universidades en general y en las públicas, pues, se volvió muy difícil de mantener la libertad de pensamiento. Entonces fueron algunas privadas, como la Universidad Libre, como la Universidad Santiago de Cali, como la Universidad de Medellín, el Externado, las que mantuvieron, digamos, como un cierto pensamiento crítico cuando muchas de las universidades públicas se oficializaron y casi que hasta se militarizaron, ¿no es cierto? Sí. Por eso, digamos, algunos de los líderes del movimiento estudiantil de los 60 van a salir precisamente de esas universidades privadas. Luego se retoma pues un poco cierto protagonismo en la universidad pública y pues hay que decirlo, la Universidad Nacional en eso pues fue también muy importante, especialmente la sede de Bogotá, tal vez con Medellín. Paralelamente han surgido movimientos también en las universidades privadas, no quisiera pues entre comillas como macartizar y decir que las privadas pues son de derecha o cosas de esas. Una universidad como la Javeriana, que resurge en el 32, 33, y que al principio pues fue digamos como la tribuna del pensamiento conservador, va produciendo en los años 60 y 70, por ejemplo, unos liderazgos Allí existió, por ejemplo, en el 69 y 70, cuando yo ya entré, yo entré en el 71, el movimiento Cataluña, que era un movimiento de los estudiantes de sociología y trabajo social. ¿Qué pedía? Pues una reforma del pensum. Se hicieron algunos paros, movilizaciones. El padre Borrero, que era el rector, un experto, entre otras, en el mundo universitario, pero no lo aplicaba, o lo aplicaba al contrario, pues se opuso, cerró la carrera de sociología y de trabajo social. Tanto es así que el último punto del programa mínimo estudiantil del 71 pedía la reapertura de sociología de la Javeriana. De ahí salieron liderazgos como los de Carlos Pizarro, Eduardo Pizarro también, Rocío Londoño, incluso algunos y algunas han sido profesores nuestros, Juanita Barreto, en fin. También, bueno, también Ernesto Samper y Noemí Sanín estaban en esa cochada en ese momento en la Javeriana. Entonces se produjo también como ese tipo de liderazgos para uno y otros sectores del espectro político. Entonces, y bueno, y para no extenderme, recientemente en el 2018, por ejemplo, ustedes saben que gran parte de la movilización tuvo que ver con el apoyo que estudiantes de la Javeriana le dieron a unos estudiantes de la distrital que salían a protestar por la cuestión pues de la corrupción, la acusación de corrupción en la distrital y el SMAT, como está haciendo desafortunadamente en los últimos tiempos, dando garrote, pues los estudiantes de la Javeriana salieron a apoyarlos y ahí se generalizó el movimiento. Yo diría que realmente ha sido muy fructífero los momentos en que las universidades públicas y privadas han podido o hemos podido marchar juntas.
Profesor, toda esa experiencia acumulada durante tantos años con metodologías de investigación que usted ha evidenciado, muchas seguramente creadas e ideadas personalmente por usted, constituyen para nosotros en este momento todo ese patrimonio personal e intangible, esa huella que usted está dejando en la universidad. ¿Qué mensaje le dejaría a usted a los futuros profesores, a los profesores que están ingresando ahora a la universidad y a los estudiantes como parte de ese patrimonio que usted ha construido?
Quisiera responder diciendo que el patrimonio que yo trabajo, sobre el cual trabajo, es un patrimonio colectivo. Por supuesto que yo no desconozco todo lo que es el saber que está produciendo nuestra universidad, bueno, y las otras universidades. Y con esto quisiera decir que si bien mi foco de estudio no es la historia de la Universidad Nacional o historia de, digamos, del conocimiento de los sabios y sabias que han pasado por allí, bueno, allá ese es el trasfondo. Pero hay otro patrimonio colectivo que es todo lo que ha sido la movilización estudiantil, comenzando, no sé, desde la época de Manuel Ancízar, las guerras civiles, pasando por quienes hicieron parte de los movimientos estudiantiles en los 20, Germán Arciniegas, el mismo Carlos Lleras Restrepo. Bueno, por nuestra universidad pasó también Laureano Gómez, en fin, no hizo parte del movimiento estudiantil, o más bien del lado, un poco más de la derecha, los famosos Leopardos, que comenzaron también como un grupo estudiantil, Gaitán, pues graduado en nuestra universidad. Bueno, en fin, movimientos estudiantiles, Uriel Gutiérrez en los años 50, todos los mártires, por decirlo así, del 9 de junio del 54, los que han ido desafortunadamente cayendo en algunas de estas jornadas, y también los logros que se han tenido. Quisiera decir, pues en el tiempo ya que me queda, que en este momento yo tengo un apoyo de la universidad, de la Vicerrectoría de Investigación, para hacer una investigación, o estoy adelantando una investigación que la llamamos Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado. En el marco de la construcción de la verdad sobre el conflicto armado y como un apoyo a los trabajos de la Comisión de la Verdad, pues mi persona, con otros profesores y estudiantes y auxiliares, estamos adelantando una investigación que tiene que ver con la historia, por decirlo así, de la Universidad Nacional entre el 58 y el 2018, muy referida a esto, a los movimientos estudiantiles, los movimientos universitarios, las luchas, pero también, por decirlo así, las víctimas que han caído en nuestros campus, fruto de, digamos, de esos choques que se han tenido a veces con las fuerzas del orden. También los eventos desafortunados que ha habido también en la universidad, en la que algún par de patrulleros han muerto, pues también por fruto de esos tropeles. O sea, es una mirada crítica, no es exaltar el movimiento estudiantil por exaltarlo, reconocer lo que ha sido sus aportes, pero también sus límites, y también mirar lo que ha sido la dinámica de violencia en la universidad, porque pues la universidad se define como ajena a la guerra, por decirlo así, pero la guerra ha pasado por el campus. Entonces, y a veces la ha pasado muy fuertemente. Tal vez la Universidad Nacional no ha sido la más victimizada, ha habido otras como la Universidad de Antioquia, las universidades de la costa, pero hemos tenido nuestras víctimas en una base de datos que hemos construido. Tenemos cerca de unos 400 víctimas, no todas muertes o asesinatos, ha habido pues desapariciones, detenciones arbitrarias, lesiones, pero pues tenemos eso, y eso no es para enorgullecernos, sino para mostrar el conflicto. Entonces, quisiera que mi legado, más que personal, fuera esta investigación, y que ojalá se pudiera transmitir, y queremos socializarla, y ojalá más adelante, cuando haya más resultados de esta investigación, podamos volver a tener un programa con ustedes para poder socializar mucho más los hallazgos que estamos haciendo en esta investigación, que nuevamente es sobre un patrimonio, en este caso yo diría también vivo, de la comunidad universitaria.
Profesor, muchas gracias por su participación y muchas gracias por su ofrecimiento. Sin duda, su trayectoria y sus aportes a la Universidad Nacional de Colombia consolidan nuestra herencia institucional.
Les recordamos que estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Ahora le damos la bienvenida a Alejandra Rodríguez. Ella es la psicóloga del proyecto de equidad de género, que hace parte del programa de desarrollo del potencial humano de la División de Acompañamiento Integral. Esto es acá en la dirección de la sede de Bienestar Universitario. Bienvenida, Alejandra.
Gracias.
Alejandra, quiero que nos cuente cuándo y cómo nació y cuáles son los objetivos de ese proyecto que ustedes lideran, que es el de equidad de género.
El proyecto de equidad de género nace en el año 2016 como un proyecto de la Dirección de Bienestar Universitario de sede Bogotá. Lo que buscaba era diseñar e implementar el protocolo para la atención de casos de violencia basada en género en la universidad. El protocolo se construye en conjunto con distintas dependencias de la universidad y se lanza en noviembre del 2017. Ya a partir del 2018, el proyecto de equidad de género se encarga de la realización de actividades de sensibilización y difusión del protocolo en la sede Bogotá. Hemos hecho distintas actividades con estudiantes, docentes y administrativos, y también nos hacemos cargo de la activación de la ruta de atención para casos de violencia basada en género establecida en el protocolo. El proyecto de equidad de género como tal ofrece lo que es orientación psicosocial, orientación jurídica y remisión del caso a las instancias disciplinarias correspondientes. En caso que sea necesario, también establecemos contacto con instituciones externas de apoyo como la Secretaría Distrital de la Mujer, las Casas de Igualdad de Oportunidades, el ICBF. Eso dependiendo del caso.
Con este tipo de iniciativas a nivel de la universidad, del país y del mundo, ¿cómo ha sido la acogida por parte de las personas de la institución que acuden a ustedes porque en algún momento se han sentido vulneradas por el tema de género?
El reporte de casos de violencia ha ido en aumento desde que se inició el proyecto, es decir, desde el 2016. Semestralmente ha ido avanzando, ha ido aumentando. Actualmente contamos con 400 casos reportados de la sede de Bogotá. De personas con diferentes modalidades de contratación o de vinculación, sean estudiantes, administrativos, docentes, servicios tercerizados, contratistas. Nos parece que esto es importante, que aumente el reporte de casos, porque nos indica que se están identificando cada vez más fácilmente lo que son los diferentes tipos de violencia basada en género que hay, y pues creemos también que este es un paso importante para lograr la erradicación de este tipo de violencia en la universidad.
¿Cree que aumentó como estos casos de violencia, o porque ahora se visibiliza más por los medios de comunicación?
No creo que se hayan aumentado los casos de violencia, creo que se están reconociendo más fácilmente, y la visibilización que se tiene de las rutas de atención, no solamente en la universidad, sino también a nivel distrital y nacional, pues ha permitido que la gente sepa dónde acudir apenas sucede. A comienzos del proyecto, muchos de los casos que se reportaban eran casos que habían sucedido hace mucho tiempo, porque las personas decían que no tenían a dónde ir o que no sabían a dónde ir. Entonces, digamos, lo que vemos ahorita es que muchos de los casos se están reportando recién suceden, lo que significa que la gente sabe a dónde acudir, sabe qué se puede hacer, o por lo menos tiene cierta idea que la puedan apoyar desde la universidad.
Por ejemplo, en este momento en que la mayoría de las actividades de la universidad son virtuales, ¿cómo se ha garantizado el asesoramiento y acompañamiento a estos usuarios?
Actualmente estamos atendiendo a través de videollamada, también por teléfono y por correo electrónico. si alguna persona no puede atender la llamada o la videollamada, se puede atender incluso por chat. Lo único que las personas tienen que hacer es contactarse a la extensión 17209 o al correo electrónico provigenero@bog.unal.edu.co. Ese correo es completamente confidencial, solo lo manejamos las personas vinculadas al proyecto. Allí pueden pedir una cita, comentar una situación, dejar sus preguntas y nosotros los contactaremos lo más pronto posible.
Como el programa cuenta con una abogada y cuenta con una psicóloga, adicionalmente, ¿qué otros profesionales pueden hacer ese acompañamiento o solamente están ustedes dos?
El proyecto está compuesto por una abogada y una psicóloga porque es, digamos, lo que se ofrece en las primeras etapas de atención que se establecen en el protocolo, que es lo que es asesoría psicosocial y asesoría jurídica. Sin embargo, haciendo parte de la División de Acompañamiento Integral, tenemos todo un equipo de profesionales que complementan los servicios dependiendo de las necesidades de las personas que solicitan el apoyo. Digamos, si necesitan apoyo académico, entonces se contacta con profesionales que trabajan ese tema. Si requieren apoyo en trámites, también se puede contactar con esos profesionales. Es un gran equipo de apoyo que tiene, o bueno, que digamos colabora con el proyecto Equidad de Género.
Bueno, una última pregunta porque se nos agota el tiempo y es, ¿quiénes acuden a ustedes más, los hombres o las mujeres?
En este momento las mujeres son las que más acuden al proyecto. Sin embargo, pues también hemos atendido personas, hombres o con orientaciones sexuales diversas, para que reciban el apoyo del proyecto si lo requieren.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por su sintonía. Les invitamos a la próxima emisión. Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva a través de la página unradio.unal.edu.co. Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias a usted.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con la producción del equipo de UN Radio, los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos Andrei Patiño Guzmán y quien les habla, Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.